El reino de terror de Jack el Destripador duró poco más de 2 meses. Pero 136 años después, el horror que provocaron sus crímenes continúa generando escalofríos. Pese a que sus crímenes no fueron muchos, sí fueron cruentos. Este asesino serial mataba a mujeres con un tajo en la garganta y luego las evisceraba. Y a veces se llevaba uno que otro órgano, como recuerdo. Las muertes de mujeres en el barrio bajo de Whitechapel empezaron antes de la aparición de Jack el Destripador y continuaron más tarde, al punto que el archivo policial sobre el caso incluía 11 asesinatos. Contabilizar con precisión los crímenes del asesino serial no fue sencillo. Esto por la inseguridad de esa zona del East End londinense, donde se hacinaban unas 80.000 personas de clase baja. Varios años después de los hechos siniestros, Sir Melville McNaghan, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard, afirmó que las víctimas del Destripador eran 5. Desde entonces, se las conoce como las víctimas canónicas.
Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. El criminal mató a esas 5 mujeres entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. La historia más difundida las recuerda como las prostitutas de Whitechapel, aunque el historiador social Hallie Ravenhall sostuvo que Nichols, Chapman y Eddowes no lo eran, y que Stride solo recurría a vender su sexo cuando sus condiciones de pobreza o de desesperación eran realmente extremas. Según el autor, la única que se dedicaba a la prostitución era Kelly, la última mujer asesinada y cuyo cuerpo fue tratado con más perversidad por Jack, el Destripador. En la historia de este asesino serial aparecieron ingredientes de clase, políticos y hasta raciales. Pero el elemento crucial para acrecentar y mantener hasta el presente la leyenda del asesino serial de Whitechapel fue, y es, el misterio sobre su identidad. En la época, hasta la propia reina Victoria tuvo sus teorías acerca de quién podría tratarse, pese a que la gran cantidad de especulaciones dio a luz a una disciplina llamada ripperología y a decenas de libros, saber quién fue Jack el Destripador continúa siendo un verdadero enigma sin resolver.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, Jack el Destripador, segunda parte.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridas, queridos enigmáticos, querido Fer, hoy vamos de vuelta. Ya estamos otra vez en 1888 en los barrios bajos de Whitechapel en el East End londinense. Ya estamos ahí, otra vez. Ya el cielo es grisáceo, la tonalidad es lúgubre.
El agua no se puede beber.
Huele raro. El agua no se puede beber. Y estamos en medio de un clima de crímenes y de presión social. Al momento y al lugar de los horrorosos crímenes de Jack el Destripador, todas estas cosas confluían y muchas más que vamos a estar relatando. Si no escucharon el episodio anterior, va la sugerencia de que lo hagan. O sea, regresen 2 pedacitos, como en los audiolibros de los años 90. Detenga usted la grabación aquí, detenga la cinta, sí, claro, aquí y pase al siguiente cassette después.
Ay, es cierto, me desbloqueaste un recuerdo.
Es que esos eran fabulosos. Yo tenía el de La Bella y la Bestia, pero esa será otra historia. Y lo intentábamos poner al revés para ver si había mensajes subliminales.
Mensaje oculto.
No había. Lamentablemente no había, pero sí nos hubiera encantado encontrar cosas malignas en aquellos cassettes. Pero bueno, vayan al episodio anterior y regresan. Y si ya regresaron por acá, precisamente quiere decir que ya tienen el repaso de las víctimas canónicas. Estas 5 mujeres a las que presuntamente Jack el Destripador mató con un mismo modus operandi, es decir, las mató de una manera similar. Ya también en ese episodio hablamos del contexto en el que sucedieron estos crímenes, que era esta zona de bajos recursos, en medio, o más bien encapsulada en el esplendor de la Gran Bretaña de la Reina Victoria. O sea, era un contraste social bárbaro, Fer.
Sí, claro. Sí, digo, recordando también un poquito para quien haya decidido no irse para allá y decida quedarse aquí a escuchar esta segunda parte. Sí, era un momento bien complicado, un momento como de gran avance industrial. Y pues mientras la policía seguía ya que el destripador en East End, Londres, descubría pistas, había encontrado ya el delantal manchado de la sangre de Catherine Eddowes en la puerta de un edificio de departamentos. Aquí es donde entraba el componente también racial, ¿no? Porque justo encima de ese delantal. De ese delantal había un mensaje escrito en la pared con tiza que decía: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Aunque en lugar de escribir Jews, como se escribe judíos en inglés, habría escrito Jews con una U en vez de, ¿no? Entonces había estos debates muy duros entre la clase, entre la raza, disturbios, dobles eventos ya como bautizados de esa forma de los asesinatos del propio Jack. Entonces, ya empezaba a firmar también como estos asesinatos, ¿no? Se burlaba de las autoridades.
Lo que pasa, por ejemplo, con el incidente racial como tal y con el incidente que tiene tintes de xenofobia, era precisamente que, o sea, en el perfil que se estaba haciendo de Jack el Destripador de 100, por ejemplo, ¿no? No podría ser que él escribiera Juice de esa manera porque en teoría era un hombre letrado.
Letrado, ajá.
Entonces no podría haber tenido esa falta de ortografía. Y ahí empezaron a hablar de que había copycats, ¿no? De que podía haber personas que estaban emulando estos discursos. Por otro lado, las autoridades decían, bueno, esto mejor ya ni que salga, porque está generando, pues sí, como esta polarización social muy dura entre los que están o no están de acuerdo con distintas ideas, religiones, los que te juzgan por el color de piel, las cosas que seguimos viendo en cualquier momento de la historia, que no son ajenas tampoco a este punto. Ahora, estás mencionando, Fer, el doble evento. ¿Cuál fue el doble evento?
El doble evento fue de que encontraron a la. Bueno, supieron que asesinó a Catherine Eddowes porque encontraron el delantal manchado con su sangre y existió una carta donde hablaba de otro asesinato y se burlaba de la policía por no poder encontrar a la mujer, ¿no?
Y ahí es donde digamos que la prensa se apodera, ¿no? Como ya de todo este tema, donde la prensa entra.
Sí, además recordemos que estamos como en esta época, lo hablábamos en el episodio anterior, previa como las investigaciones criminales. Olvídense actuales, incluso de mediados del siglo XX fue cuando se consolidó, ¿no? Entonces, en ese momento, mucha de la evidencia se borraba, mucha de la evidencia se descartaba. Por ejemplo, el mensaje que escribió con tiza, al final, para evitar más conflictos raciales o disturbios más fuertes, lo borraron. Entonces ahí va evidencia que se perdió y que tal vez hubiera dado con la identidad del propio Jack.
Ahora, en esa carta que estás mencionando, ya se firma como Jack el Destripador.
Sí.
Esta es la primera, ¿no? Donde dicen casi casi, atentamente, dos puntos, Jack el
Jack el
Destripador.
Destripador, ¿no? Sí, sí,
Ahí
sí.
surge como tal no solamente el personaje, sino incluso el arquetipo de un, pues sí, de una estética, de un asesino serial que va a hacer este tipo de cosas. Cosa que se va a repetir, a lo largo de la historia, pero ojo aquí, es la primera carta que se tiene ya con la firma.
Y no solo eso, sino que es la mítica carta que además da nombre a una novela de Alan Moore, Desde el infierno,
From Hell.
Jack el Destripador.
Amo mucho esa novela. Bueno, nos gusta mucho el trabajo de Alan Moore.
Ah, Alan Moore es espectacular. Y hay plasma, como en esa novela gráfica, pues todo este sentir, ¿no?
Ahora, creo que esto le va a recordar a los enigmáticos, por ejemplo, los que pues siguen estos temas de asesinos seriales. La idea del momento en el que se firma, o sí, el momento en el que descubrimos que el asesino está retándonos, ¿no? Porque el hecho de poner una firma y de mandar una carta es un reto, tanto a las autoridades como a su público. Porque un asesino de estas características lo que quiere es público. Entonces pensamos, no sé, en el Zodíaco. Pensamos en varios, ¿eh?
Pues
Hemos
en la gran
hablado
mayoría.
de muchos asesinos que mandan este tipo de cartas como, a ver si me atrapas, a ver si puedes, para infundir miedo también, es una manera de ejercer control. La policía divulga esta carta, el nombre se instala en el imaginario colectivo de la gente. Ya ahí queda como, tenemos esto y empiezan otro tipo de asesinos, que es lo que decíamos. Ahí yo creo que el alcance es tal, o sea, es un fenómeno internacional que empezamos a ver réplicas en otros países de este tipo de criminales. Se forja como tal una leyenda. O sea, aquí sí
Sí.
surge una leyenda y es muy posible que justamente pues este será el primer, no quiero decir asesino serial rockstar porque de verdad aquí no celebramos a los asesinos seriales.
Mediático.
Exacto, los estudiamos, no somos fanáticos de ellos,
No.
pero ya hablaremos de los que sí, porque en este episodio sí vamos a llegar al punto de la gente que sí se ha vuelto fanática de los criminales y por qué.
Claro.
Ese es el verdadero enigma, ¿por qué somos fanáticos de estos temas?
¿Qué fascinación nos da? Con esta carta que les mencionábamos, la mítica From Hell, llegó el pedazo de un riñón que la gente y la prensa comenzó a especular que era el de Catherine Eddowes. Y para la policía y en general los médicos que los asesoraban, no era más que una broma de mal gusto de alguien, quizás que estudiaba medicina.
Pero tú sí sabías, o sea, sí se sabe si era un riñón de una mujer, o sea, si era su riñón.
Según yo, o sea, sí.
O es presuntamente pedazo
Exacto.
de riñón.
Seguimos hablando de la Inglaterra victoriana. Era un riñón.
O sea, mandaron un pedazo de carne y dijeron, este es el riñón de una víctima.
Uh-huh. Sí, bueno, y además era por lo que decía la carta, ¿no? O era asociarlo a la carta del supuesto Jack. Y a ver, o sea, todo octubre de 1888, pues ya no hubo asesinatos, o al menos ese octubre, y se pensó que Jack el Destripador había desaparecido. Pero, el 9 de noviembre apareció el cadáver espantosamente mutilado de Mary Kelly.
Ok.
Que fue el caso con el que abrimos el episodio anterior, ¿no? Entonces, hubo otros crímenes que se le achacaron al asesino de Whitechapel, pero los famosos ripperólogos en general creen que Mary Kelly fue la última víctima de Jack.
Recordar, esto viene del episodio anterior, que los ripperólogos son los... Pues sí, los estudiosos y que en muchas ocasiones lamentablemente se vuelven fanáticos de Jack the Ripper.
Es que se borra la línea no tan delgada.
Creo que a todos nos pasa. Uh-huh. O sea, a mí cuando en algunos casos de enigmas los he estudiado tanto que empiezo a fascinarme por los temas. Pero la fascinación y la curiosidad no es un sinónimo de admiración.
No debería.
Seamos curiosos. O sea, no estamos aquí diciendo, admiren a estos criminales, solo estudiémoslos incluso como un mecanismo de defensa.
Claro.
Incluso. A ver, vamos a centrarnos justamente en otros dos aspectos centrales del caso. La identidad de Jack el Destripador y su conexión con lo paranormal.
Claro que iba a haber. Pensaron que no iba a haber. Sí, sí iba a haber.
A ver, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo le entramos, Fer?
Pues por partes, como lo haría Jack el Destripador.
Por supuesto. Gracias. Que no muere ese chiste jamás.
No.
Intento hacerlo en lugares muy serios y solo se quedan callados y yo digo, es un chiste lindo. Y macabro al mismo tiempo. Es el único chiste que podríamos hacer de Jack el Destripador.
Sí, o sea, sí, es veo por qué la gente no se ríe, pero es un buen chiste.
Pero a ver, entonces, ¿por dónde nos vamos? ¿Cuál es el primer factor?
Lo primero que hay que recordar es que al principio hubo una confusión con respecto a las víctimas, ¿no? Como lo mencionábamos. Los crímenes de las mujeres habían empezado un poco antes en Whitechapel. Costó discernir el modus operandi de degollamiento y evisceración que Jack fue desarrollando con perfección en cada ataque, además lo fue afinando. Pero una vez que Scotland Yard entendió de qué se trataba, el primer indicio sobre el misterioso asesino fue que podría tratarse de un médico o un estudiante de medicina. Eso sucedió durante la investigación del crimen de Annie Chapman, la segunda de sus víctimas. Entonces, el cirujano de la policía divisional, el doctor George Baxter Phillips, expresó su opinión de que había sido asesinada esta mujer para que el perpetrador pudiera obtener su útero.
Yo quiero decir algo al respecto.
Claro que sí.
Es que para mí ese símbolo, lo decíamos en el episodio anterior, pero creo que hay que recuperarlo en este episodio también. Es un símbolo de odio a las mujeres y a las mujeres además que hacen uso libre de su cuerpo.
Sí.
¿No? Porque era como, ah, tú que eres prostituta, no vas a necesitar esto.
Ajá, no tienes derecho a esto.
Tú no tienes derecho a esto porque tú no eres una mujer que llegó a este mundo para tener hijos. Es una reflexión, me parece brutal, por ejemplo, para 2025, donde, sí. O sea, hace 100 años, pon tú,
ajá.
O hace, ¿qué te gusta? 5, es más, no te vas tan lejos, 30, que una mujer dijera no quiero tener hijos, era como, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu función en este planeta?
Si no es esa, ¿no?
Ahorita ya no, ahorita es quizá al revés. Yo conozco muchas menos mujeres que quieren tener hijos que las que no. O sea, siento que ya se ha invertido esa balanza, no lo sé, ¿eh? O sea, que nos lo cuenten por acá, está interesante. Pero sí, o sea, me parecía como un odio directo hacia las mujeres que ejercen la libertad de su cuerpo.
Ahora, por la precisión de los cortes a raíz de la investigación y de la opinión de Phillips, consideraron eso, ¿no? Que empezaron a investigar a varios estudiantes de medicina que habían pasado temporadas en manicomios, pero pues no llegó a ningún lado.
Entonces, justo hubo quienes apuntaron a que los conocimientos anatómicos mostrados por Jack el Destripador no diferían mucho de los que podía tener un carnicero.
Uh-huh.
Es que aquí empieza la duda de los perfiles, ¿no? Porque podía ser un alto intelectual como podía ser un carnicero.
Sí, o sea, ¿qué clase de educación vas a tener? Pero ambas te llevan a poder cortar de esa manera a alguien.
¿Por qué un carnicero? Porque estaría habituado a cortar con precisión carne, tendones y músculos. ¿Por qué un médico? Por lo mismo, ¿no? Pero aquí están hablando de alguien que destripa tal cual. La policía también interrogó extensivamente a quienes tenían estas profesiones. Y por más que le dieron vuelta, no encontraron nada. Otro detalle es que la policía también estaba convencida de que Jack el Destripador sí vivía en el área de Whitechapel. ¿Por qué? Porque se movía muy fácil. Y, o sea, la idea enigmática es que se imaginen cómo era Whitechapel. Estamos hablando de barrios bajos, muy limitados, muy marginados, uh-huh. Que además, no sé, por ejemplo, yo me quedo pensando en este tipo de vecindades muy de Latinoamérica o también en estos barrios muy, muy, muy chiquitos europeos que tienen como callejón, la da la vuelta y sí. Es como un laberinto, hay otro callejón y hay otro pequeño son callejón y hay un cuartito. Súper
reducido, sí.
O sea, no quiero que imaginemos favelas de Brasil, pero tampoco quiero que nos imaginemos escenarios como los que de pronto el cine nos ha intentado retratar de la antigua Europa, que se van casi casi al terreno Harry Potter.
¿Y quién sabe?
Ninguna de las dos.
Yo pienso que más bien sí toca más hacia la favela. Es el Londres en particular.
Eso es lo que quería decir. O sea, imagínenselo así de pequeño, de constreñido, de raro. Tenía que ser alguien que conociera exactamente esos caminos. Por eso decían, Él sí es de Whitechapel, ¿no? Tampoco se sabía. Tampoco, pero ¿cómo le hace alguien para además pasar por todo esto sin hacer ruido? O sea, es alguien que todos los días está caminando por ahí y que sabe dónde está el tubo y que lo brinque, etc. La mayoría de los interrogados por las autoridades, casi todos eran del East End de Londres, ¿no? Estaban en el East End. Ahora, quienes hayan escuchado el episodio anterior de Enigmas sin Resolver, estoy segura que van a recordar que en el primer episodio estábamos hablando de este sospechoso. El primero, que era el zapatero de origen polaco judío llamado John Pfizer. Una persona de bajos recursos que apodaban delantal de cuero porque solía usar esta prenda por su profesión. Uh-huh. Y que las prostitutas de la zona lo denunciaban o lo acusaban de que él las amenazaba con su cuchillo para que ellas le dieran el dinero que ellas ganaban en su trabajo. Pero bueno, Pfizer tenía 1000 coartadas, literal coartadas de hierro, inquebrantables para estos crímenes. Entonces quedó descartado. ¿Quieres saber todo sobre los fenómenos paranormales?
Desenreda los misterios. Y escúchanos en la app de Euforia, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Una de las supersticiones del caso o alrededor del caso afirma que se suicidó tras cometer los crímenes. Y bueno, ahora entra Montes Jean Drut como el principal sospechoso según Melvin McNaghan, el comisionado de la Policía Metropolitana Londinense que investigó el caso de Jack el Destripador. Drut era un abogado y maestro asistente de Blackheath. Entonces fue mencionado en los archivos de McNaghan como un médico de 41 años, de buena familia, y además que desapareció tras el asesinato de Mary Kelly en noviembre de 1888. Su cuerpo fue hallado en el río Támesis el 31 de diciembre del mismo año y se concluyó que se había suicidado mientras estaba en un estado mental alterado. Ahora, también se afirmó que su propia familia sospechaba que él era el asesino. Y la coincidencia entre su muerte y el fin de los asesinatos fortaleció la teoría de su culpabilidad, llevándolo a ser un candidato muy, muy popular entre quienes estudian el caso. Varios errores y lagunas en la evidencia debilitan la hipótesis de que Drut fuera el asesino. McNaghan erró en detalles clave como su edad, tenía 31 años, no 41, su profesión, no era médico, y además, después del asesinato de Mary Kelly, Drut siguió trabajando, tanto como abogado, como maestro, hasta que lo despidieron a finales de noviembre. Eso sugiere que su suicidio pudo más bien estar relacionado con la pérdida laboral y no por la culpa que haya sentido por los crímenes.
A mí este sí me parece un sospechoso potencial. Sí, yo creo que este sí era, por lo menos el sospechoso que tenías más herramientas para decir.
En ese momento,
¿no? Además de que me cuesta horriblemente trabajo pronunciarlo, lo voy a intentar.
A ver.
Melville McNaghan.
Ajá.
No lo pronuncié bien. Y una disculpa a los enigmáticos, pero siento que es el que tenía más herramientas para decirse. Pero es que hay tantas teorías que podríamos seguir, incluso teorías de la policía, pero continúa, Fer.
Sí. Entonces, No hay evidencia al final concluyente de que tuviera conexión con Whitechapel, como al nivel de que conociera el barrio, como lo mencionábamos. Uh-huh. Y el inspector Averline, que había sido asignado al caso en septiembre de 1888, descartó su implicación. Entonces, de hecho, el día del primer crimen, Montage se encontraba jugando cricket en el condado de Dorset. Entonces, hay muchas cosas que nada más no casan.
Ahora tendríamos que pasar a otro sospechoso.
Ajá.
Es que sí se pone bueno. O sea, ya cuando empezamos a entrarle a los sospechosos, analizar perfiles se pone cada vez más interesante. Sí. Tenemos a este personaje llamado Severin Klusowski. Severin fue conocido posteriormente como George Chapman.
Ah.
Gracias. Gracias. Me facilitaron
solo
la vida
bastante.
Solo tuve
que decir una vez, qué bueno.
Él llegó a Londres desde Polonia en 1887 y trabajó como barbero.
Uh-huh.
O sea, pensemos en las navajas.
Claro.
¿No? O sea, este es otro personaje. Se casa y se traslada a Estados Unidos en 1891. Su esposa regresó a Inglaterra y él la siguió poco después. Entonces, en los años siguientes, él mantuvo varias relaciones y adoptó, de hecho, el nombre de una de sus parejas.
Ah, ok.
Se sospechó que envenenó a tres de sus esposas. Su arresto en 1902 y posterior ejecución en 1903 llevaron a algunos a especular que también podría haber sido Jack el Destripador. O sea, lo matan por el asesinato, bueno, sí, o sea, es condenado a muerte por el asesinato de su esposa, pero a quienes dicen, este mató a más, así como que a mí no me engañes.
Uh-huh.
Ahora, aunque Chapman tenía conocimientos de cirugía, no hay consenso sobre si Jack el Destripador realmente los necesitaba. Esa es una gran pregunta, porque uh-huh. era lo que decíamos, tener un, o sea, saber cortar no implicaba que cortar en el lugar correcto, era una persona que evisceraba, era una persona que destripaba, es decir, no necesitaba ser un médico de
experto.
Precisión. A ver, nada más para puntualizar y cerrar justo con esto, Chapman no trabajó en Whitechapel hasta 1890. Esto es 2 años después de los asesinatos. Recordemos que estábamos en 1888. O sea, él, de hecho, digamos que por temporalidad no habría podido uh-huh. estar ahí. O sea, estaba en Estados Unidos y regresaba. La diferencia en los métodos de asesinato también debilita esta teoría, ¿no? Mientras uh-huh. que Jack el Destripador actuaba con esta brutalidad, Chapman, por ejemplo, para matar, presuntamente envenenaba a sus víctimas.
Ya, claro, y eso rompe completamente con el modus operandi que pudiera haber tenido Jack el Destripador. Si hubieran querido casar realmente a Chapman con el perfil. También tenemos a Michael Ostroch. Melvin McNaghan lo incluyó en su lista de sospechosos dentro del caso y lo describió como un médico ruso con antecedentes criminales y un historial de internamientos en manicomios. Ostroch era principalmente un ladrón y estafador sin mucho historial de violencia en realidad, salvo un incidente con un arma en 1873. En 1887 lo arrestan por hurto, lo trasladan a un manicomio y lo liberan en marzo de 1888, que aquí sí coincide con el inicio de los asesinatos en Whitechapel.
Este sí no suena más.
Un poquito.
Poquito.
Bueno, ya empezó allí, ¿no?
Uh-huh.
Eso despertó sospechas en la policía y bueno, coincidía con la búsqueda de un lunático con conocimientos médicos. Ahora, no hay pruebas de que Ostroch estuviera en Inglaterra durante los crímenes, porque hay registros que indican que estuvo detenido en Francia entre julio y noviembre de 1888. Luego lo condenaron a 2 años de prisión. Eso lo mantuvo fuera de Londres en el periodo clave de los asesinatos. A pesar de ser considerado un hombre peligroso, su historial no sugiere que tenga ni tendencias homicidas o ataques a mujeres. Entonces, se antojaba, pero no. Nombre: Aaron Mork Kominski. Origen: Klodawa, Polonia. Nacido en 1865. Profesión: barbero, sin empleo conocido en el Reino Unido. Lugar de residencia: Whitechapel, Londres. Motivos de sospecha: este inmigrante judío polaco se volvió loco debido a muchos años de indulgencia en vicios solitarios. Tiene un gran odio a las mujeres, especialmente a las prostitutas, y posee fuertes tendencias homicidas. Fue trasladado a un manicomio en marzo de 1889.
Nombre: James Maybrick. Origen: Liverpool, Inglaterra. Nacido en 1838. Profesión: chatarrero. Lugar de residencia: Whitechapel, Londres. Motivos de sospecha: la aparición de un diario íntimo en el que confiesa el asesinato de 5 mujeres en Whitechapel y de una prostituta de Manchester. El texto, que corresponde al año 1888, termina con la siguiente declaración.
Doy el nombre por el que todos me conocen, para que la historia pueda saber lo que el amor hace con un caballero. Sinceramente suyo, Jack el Destripador.
Entonces, solo para recapitular y para ir repensando en estos asesinos que retaban al destino, Jack el Destripador, que ha sido una especie de liga incluso para el asesino del Zodíaco, para Ted Bundy, para Dahmer, para Elizabeth Short, como para tantos nombres, y ha tenido un montón de personajes, digamos, detrás potenciales, como podía ser Aaron Kosminski, que él era este barbero que decíamos, como podría ser Elizabeth Williams, donde decían que era en realidad una mujer quien era la verdadera destripadora. Había quienes tenían toda clase de mitos, ¿no? O sea, tenemos de verdad por ahí varios nombres. Francis Tumblety también dentro de esos nombres entraba a revelar. Tenemos, a reserva de que ahorita nos platiques algunos nombres más, querido Fer, un análisis de 2019, donde a partir de estudios genéticos, al parecer se había encontrado la verdadera identidad de Jack el Destripador. Esto fue un artículo que apareció en la revista Science. Para que no se diga precisamente que esto nada más venía de la ciencia ficción o de los estudios, digamos, de hace muchos años, donde faltaban muchas pruebas forenses y evidencias. Científicos apuntaban con pruebas genéticas publicadas precisamente en 2019 que sí, que efectivamente sería Aaron Kosminski. Aaron Kosminski era el barbero polaco de 23 años, el principal sospechoso, el que decíamos. Ese es el que ellos dicen que según las pruebas genéticas sería. Hiciste una cara, Fer, de no me la creo, no la compro. Entonces, a ver, te lo cuento y tú me dices. Ajá. Los resultados, es más, lo voy a citar, proceden de un forense, justamente, de un examen forense, de un chal de seda manchado que, según los investigadores, se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine Eddowes, que era la cuarta víctima, insisto, 1888. Este chal estaba salpicado de lo que se afirma era sangre y semen. Sí. Ahí está. O sea, esas serían las dos. Entonces, de ahí sale que este sería el verdadero asesino. De todos los nombres que hemos compartido, que insisto, podríamos seguirnos. Estaba Thomas Cottbush también en las teorías.
Charles Cross.
Ya habíamos dicho a Francis Tumblety, a Walter Sickert. ¿Quién más por ahí tenían?
Un pintor, además. Sí, pues estaba Walter Sickert, ¿sí? Charles Cross, que era un carretero local, que fue el que descubrió el cuerpo de Mary Nichols el 31 de agosto del 88. James Maybrick. O sea, de hecho, Aaron Kosminski y James Maybrick son como los dos nombres que en los últimos años han sonado bastante. Maybrick, por ejemplo, era chatarrero. Y bueno, los motivos de sospecha es la aparición de un diario íntimo en el que él confesaba el asesinato de las 5 mujeres. Entonces, así van rodando los nombres.
Yo me quedaría con el análisis genético porque siempre pienso en las pruebas. Cuando hablamos de crímenes, siempre creo que la ciencia va a ser la que tenga la última palabra. Sin embargo, hay algo que es muy interesante cuando se tienen este tipo de evidencias, y es que ¿cuántos años pasaron de 1888 correcto a 2019 para estos estudios?
Sí.
¿Qué quiere decir? Que se contaminan las pruebas.
Se degradan.
O sea, imagínate que tienen todas las pruebas, todas las evidencias guardadas en un mismo sitio. Y no hay un control como los que se tienen actualmente, que además los que se tienen actualmente en 10 años, en 5, con el avance tecnológico que tenemos, ya van a ser obsoletos. Entonces,
claro. O se rompen las cadenas de custodia y suceden estas contaminaciones cruzadas que mencionas.
O sea, yo pienso que podría ser, ¿no? O sea, también este análisis, solamente para cerrar, sugiere que el asesino tenía pelo y ojos castaños. Eso es lo que, o sea, como por las pruebas, digamos, de ADN y las cosas que te van dejando como estas huellitas, dice que posiblemente así se vería el asesino.
Sí.
Y esto coincide con evidencia de un testigo ocular, que dice que, de nueva cuenta, estaríamos regresando a Aaron Kosminski.
Sí.
No me quedaría ahí, pero es que los riperólogos me van a decir que miento y que no es así.
Yo tengo, o sea, en estos dos sospechosos tengo como puestos los ojos. Sin embargo, lo de Kosminski ha cobrado como mucha fuerza los últimos años por lo de la prueba del ADN que mencionabas. O sea, la fecha se sigue mencionando como él es. El asunto con Maybrick, les comentaba que en su diario, él confiesa directamente, no dejo como el recuento de estas 5 mujeres para que mi nombre sea recordado en la historia. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Ahora, creo que eso tampoco prueba nada, ambas son bien circunstanciales. Pero a mí me parece, llámenlo una cosa hasta como romántica desde lo novelesco, que se ha confesado de esa forma. Ahora, finalmente yo concluiría con esa parte de estos dos sospechosos. Creo que son los dos nombres más fuertes. Los dos tienen circunstancias o evidencia muy circunstancial que los hace ser como no ser. Uh-huh. Y así como con el asesino del Zodíaco, que es como nuestro referente más cercano, yo pienso que jamás vamos a saber quién es Jack el Destripador.
Ya quiero, yo quiero echar uno más. No, ya.
Dale, dale.
Ya nos quedamos aquí mejor. Bueno. Estacionémonos y después volveremos con más teorías. Porque ¿sabes cuál se nos fue que deberíamos estudiar? ¿Cuál? Para un episodio especial, completito.
Ah, pues sí.
El Sir William Gull.
Ah.
Sir William Gull era el médico de la reina Victoria.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y de ese hay un montón de leyendas urbanas. No solo esta. O sea, ese sí le echan...
Y From Hell de Alan Moore y la película, la posterior adaptación que hicieron, gira alrededor de esa teoría. Si no me
pídanos
equivoco.
Episodio especial solo de ese personaje y salen y unas sale. Cosas increíbles. Pero lo dices bien, Fer, nunca lo vamos a saber.
Yo eso creo, ahí me quedo.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luis Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos escuchamos en el próximo episodio.